Amén, amén. Le damos gracias al Señor por una semana más en su presencia y todos juntos como iglesia bendecir al Señor, adorarle juntos y por supuesto escuchar acerca de su palabra. Antes de empezar la enseñanza de esta mañana, quisiera recordarles que de hoy en 8 tenemos una celebración, la más importante en todo el cristianismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que los esperamos de hoy en 8, domingo a las 11 de la mañana, pero si no puede a las 11 de la mañana, no se preocupe, hay servicio el domingo a las 9 o el sábado a las 6 de la tarde. Pero no se lo puede perder, es la celebración más importante y sobre en lo que nuestra fe está basada, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que los esperamos a todos. Y hablando específicamente de esta resurrección de Jesús, hoy vamos a hablar acerca de este tema, amados, de esta serie de enseñanzas que vamos a estar terminando la próxima semana. Y hoy vamos a estar estudiando todo el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ahora, quisiera antes preguntarles, ¿cuántos de ustedes son equipo ver para creer? Fue como, me equivoqué. No, está bien, podemos ser honestos. ¿Hay alguno aquí ver para creer? Gracias por tu honestidad, gracias por tu honestidad, gracias, gracias, gracias. Ya se están volviendo más las gratitudes aquí. Ok, ¿y cuáles aquí son yo creo sin ver? Ok, ok. Bueno, y los demás, yo no sé qué son. ¿Qué son? Está bien, está bien. Vamos a ir descubriéndolo a lo largo de esta enseñanza, porque a veces lo que llegamos a pensar es que solamente deberíamos de creer sin ver. Pero esta historia a veces nos enseña, en algunos puntos nos enseña que muchas veces sí necesitamos ver para creer. Entonces acompáñenme a Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 al 10 por ahora, que dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Estamos hablando del discípulo amado, de Juan, un discípulo que se sentía amado por Jesús, que tenía cercanía, intimidad con Jesús, era de hecho uno de los más cercanos. No porque Jesús tenga favoritos, porque a veces pensamos eso, que Dios prefiere a unos más que a otros, y no es así. Dependía más bien de esos discípulos, que habían unos que eran unos pegas con Jesús. Y Juan era uno de esos pegas. Y cuando hablamos de este capítulo 20, vamos a estar viendo tres contrastes que tiene este discípulo amado con otros tres personajes. El primero de ellos, Pedro. El segundo de ellos, María Magdalena. Y el tercero de ellos, llamado Tomás, a quien nunca le damos crédito por nada más que por no creer. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito acerca de Tomás. El primer contraste entonces lo encontramos con Pedro, donde el discípulo amado nos está comentando que él corrió más a prisa. Y tal vez uno piensa que ahí es un sentido de competitividad que le dio a Juan, como yo corrí primero, yo llegué primero. Pero no lo está diciendo con el fin, ni está haciendo ninguno de estos contrastes con el fin de menospreciar o desvalorizar a los demás personajes o los demás discípulos, sino para resaltar esta figura de alguien que se siente completamente amado por Dios. Que eso era lo que el discípulo amado Juan está queriendo resaltar en este libro, que nos fijemos en aquel que se siente muy amado por Dios, cómo actúa, cómo ve las cosas. Así que él corrió más a prisa que Pedro. Y esto me demuestra que fue el primero entonces que reaccionó, que tenía un deseo de buscar a Jesús, un deseo genuino. No quiere decir que Pedro no, pero básicamente que Juan, el discípulo amado, tenía más deseo y por eso corrió más a prisa y llegó primero a la tumba cuando María les dijo que el cuerpo de Jesús había sido robado. La cuestión es que aunque llegó primero, no entró. No entró a la tumba. No sabemos por qué, la Biblia no nos lo dice. Pero Pedro sí entró y vio que ahí estaba la ropa y vio que no estaba obviamente el cuerpo de Jesús. Así que entonces Juan entra y dice la Biblia que entró, vio y creyó. No nos dice qué pasó con Pedro. Dice que Pedro entró y después ya todos se fueron a su casa. Así nomás. Seguro Pedro se fue pensando, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estará el cuerpo? Tenemos que averiguar, tenemos que buscar, tenemos que hacer, vamos, nos reunimos, pensemos qué se debería de hacer. Entonces la reacción del discípulo amado fue entrar, ver y creer. ¿Puede decir conmigo entrar, ver, creer? Esa es la reacción del discípulo amado. Ahora, lo más importante de este contraste con Pedro es que la fe es posible a través de del amor. No quiere decir que el discípulo amado tenía una vista privilegiada y que esto le daba una fe superior, sino que cuando estamos cerca de Jesús, conocemos su amor y su misericordia que ya fue demostrada a través del Padre que mandó a Jesús a vivir entre nosotros, morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, y la lista puede seguir. Ya fue demostrado que Dios nos ama y nuestra vida debe estar cimentada en ese amor tan perfecto de Dios, que si dio lo más valioso que tenía por nosotros, ¿cómo no va a estar con nosotros? ¿Cómo es que no entendemos que Él nos ama? Por supuesto que ese amor nos lleva a la fe, nos lleva a entender que hay un Dios que nos ama, no que quiere nuestro mal, sino que quiere nuestro bien, que Él ya tiene un plan para cada uno. Juan no tenía una vista privilegiada, sino que quería estar cerca del corazón de ese Dios, de ese Jesús, y se sentía amado por Él. Había confianza, había reciprocidad. Diferente, tal vez, en ese momento específico, como lo vio Juan con Pedro. El segundo contraste que vemos es el que se hace con María Magdalena, porque entonces ya sabemos qué pasó con Juan. Gracias, gracias. Ok, voy a pedirte que pases aquí al frente porque no es cierto. Entró, vuelvo a repetirlo conmigo, entró, vio y creyó. ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿Qué sucedió con esta mujer? Se fueron entonces todos a sus casas después de haber visto la tumba vacía de Jesús, y María Magdalena se quedó llorando en la tumba. Estaba sufriendo. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué se hizo el Señor? ¿A dónde se llevaron su cuerpo? ¿Quién se lo robó? ¿Por qué pasó esto? Estaba indignada, imagino, dolida, por supuesto, desesperada. Y dice la Biblia que habían dos ángeles ahí. María estaba en otras, ni les dio pelota a los ángeles que estaban ahí en la tumba, en el sepulcro. Y estos ángeles le preguntan: María, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando, María? Ahora, quisiera hacer una pausa porque seamos honestos. Si usted ve a una persona en un cementerio, frente a una tumba, y la ve llorando, de verdad usted le va a preguntar por qué está llorando. La Biblia, ¿verdad? Qué bonita. Hay momentos en la Biblia que uno dice, ok, no, alguien me tiene que explicar esto. ¿Por qué le están preguntando algo tan obvio? Era una pregunta retórica. Y qué curioso que en ese momento María estaba tan ensimismada, estaba tan preocupada, estaba tan en el dolor, en su llanto. Y no me malinterpreten, no es que Dios es un analfabeta en emociones o no nos deja sentir nuestras emociones. Al contrario, el Señor nos da permiso, por supuesto, para dolernos, nos da permiso para llorar, pero este no era el caso, porque Jesús estaba vivo. Y como Jesús estaba vivo, entonces lo que quería era darle el mensaje: estás llorando por algo que no entendés, que no te estás dando cuenta. Estoy vivo, estaba ahí. Los ángeles, dice la Biblia, estaban ahí, Jesús estaba ahí y María no lo lograba ver. Sus ojos le fallaron. Así que ella dice: se robaron el cuerpo del maestro. Y ni les dio pelota a los ángeles, dame la vuelta ya para irse. Y se topa con Jesús. Y no se dio cuenta que era Jesús. Creyó que era el jardinero que andaba por ahí, el encargado de cuidar el sepulcro, las tumbas. Y entonces Jesús le pregunta, sin que María supiera que era Jesús, le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Como recordándole: había alguien que iba a resucitar, ¿te acordás, María, lo que yo les dije? Si usted se lo llevó, le responde María, dígame dónde lo puso, por favor. Y ya se estaba seguro yendo de nuevo, diciendo: no, este no sabe nada. Ya seguro se estaba yendo. Y Jesús le dice: María. La llamó por su nombre. Yo no sé cuál fue el tono, no sé si fue María, no sé si fue María. Pudo haber sido cualquiera de los dos, o podría haber un tercero. La cuestión es que María inmediatamente se dio cuenta de que era Jesús. Jesús llamándola por su nombre. Jesús diciendo: María, aquí estoy, estoy vivo, estoy con vos. Qué increíble es el Señor. Qué increíble es su amor. Y eso es lo que Juan nos está queriendo hacer ver. Juan entró, vio y creyó. María no podía ver, pero sí escuchar. Cuando nuestra vista muchas veces nos falla, iglesia, por lo menos que por favor nuestro oído espiritual sí esté sensible a la voz de nuestro pastor. Porque el mismo Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí yo creo que se hace efectiva esa palabra para María. No pudo ver a Jesús, no pudo darse cuenta de que todo el cielo estaba ahí junto con ella. Porque en los momentos de dolor nos cuesta ver tanto. Nos volvemos muchas veces insensibles a lo espiritual. Pero podemos estar seguros y creer y tener la convicción que aún en medio de nuestro dolor y de las circunstancias difíciles, Jesús está ahí a nuestro lado. No estamos solos. Y tal vez eso es lo que Él está haciendo en esta mañana. Te está llamando por tu nombre, porque no has logrado ver cómo en medio de esa situación que estás pasando, cómo en medio de ese dolor, Dios se está moviendo y Dios se está haciendo. Por eso que tu oído esté atento a la voz de tu pastor, a la voz de Jesús, que te guía, que te llama, que te puso nombre, como dice en Isaías 43. No temas, te he puesto nombre, mío, mía eres tú. Sos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Tus circunstancias están en las manos de Dios. Tal vez te encontrás como María, o tal vez te encontrás como el discípulo amado, pero tenés Marías a tu alrededor. Tenés familiares Marías Magdalenas o Marios Magdalenos. Personas que están llorando, sufriendo por su situación, pero no están entendiendo las cosas a nivel espiritual como ya vos las entendés. Porque sos vos el que estás aquí, porque sos vos el que ya has estudiado las Escrituras, porque sos vos el que ha visto a Jesús. Entonces la palabra de esperanza, la lección de esperanza que quiero darte hoy es: que tengas fe y puedas ver todo a través de los ojos de un discípulo amado, viendo la gracia y el amor que Jesús tiene también para aquellos que no están creyendo o que no están viendo. Yo te aseguro que es muy probable que hoy Dios esté llamando su nombre, el nombre de esa persona por la que has estado preocupada, por la que has estado preocupado. Jesús está llamando su nombre. Ten confianza. Todo está en las manos de tu Señor. María reaccionó. Se puso gozosa, se puso feliz, pero ¿sabe qué hizo? Se empezó a aferrar a Jesús y lo agarró. Y Jesús lo que le dijo es: suéltame. Tenés que ir a decirle a tus hermanos que estoy vivo, que he resucitado y que ahora voy a ir al Padre, a nuestro Padre. A veces nosotros queremos aferrarnos a Jesús y permanecer solamente con Él, pero nos olvidamos que tenemos un propósito, que tenemos una misión de parte de Dios. Y es compartir de Él a los demás. ¿Compartir qué? Lo que ya sabes. Tu testimonio, lo que has creído en la vida eterna, en el perdón de pecados, en un Jesús que nos ama, nos limpia, nos perdona, nos restaura. Así que yo imagino que aunque María Magdalena quería irse con Jesús, le obedeció y se fue corriendo a decirle a sus hermanos discípulos: Jesús está vivo. La tumba está vacía, pero es porque está vivo. Ya la historia que todos nosotros conocemos y sabemos, pero ellos no la entendían en aquel momento. Ahora, lo que me impresiona de esto es que Jesús hizo a una mujer que al principio no lograba ver a nivel espiritual, la hizo la primera predicadora de la resurrección. A los discípulos, no a cualquiera, a los discípulos de Jesús. En una época donde la mujer no valía como testigo. Esas son las cosas que hace Dios. Esas son las cosas que hace el Señor, usted sabe. Pero además, para darle otro dato importante, si alguien hubiera inventado esta historia, jamás hubiera puesto de testigo a una mujer. Dios es un Dios tan evidente a veces y no logramos verlo, nos cuesta verlo, porque a veces ponemos tantas cosas delante de nosotros que no logramos ver ni escuchar a nuestro Señor. Pero de esa misma manera, con una María Magdalena que en algún momento dudó y no vio, finalmente llegó a entender quién era el Salvador, quién era el Mesías, quién era su Señor. Y la invitó a compartir de ese testimonio que era necesario que compartiera con los demás. El amor la llevó de nuevo a la fe. Y en tercer lugar, el otro contraste que vemos aquí en este pasaje es el contraste que se hace del discípulo amado con Tomás. Recordemos otra vez, ¿qué hizo Juan? Ok, más gente esta vez, excelente, ya al final espero que sean todos. Entró, vio y creyó. ¿Qué sucedió con Tomás? Entonces se va María Magdalena a decirle a todos los demás discípulos que Jesús había resucitado. ¿Y sabe qué pasó? Nadie le creyó a la pobre mujer. Cualquier coincidencia con la realidad. Nadie le creyó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Ir y aparecerse al grupo de discípulos. Se aparece al grupo de discípulos, les muestra su costado, les muestra sus manos. Y ahí todos creen y se dan cuenta, Jesús está vivo. Volvió Jesús, no se robaron su cuerpo, Jesús está vivo. Y en el momento en que creen esto, estaban todos los discípulos menos Tomás. Me pregunto e investigué lo más que pude. ¿A dónde estaba Tomás? Tenía que estar en ese lugar, pero no estaba. Mi esposo dice que seguro andaba comprándose una Coca-Cola, dándole el beneficio de la duda. Yo estaba pensando, seguro está aislado el pobrecito, después de pasar ese trauma, seguro estaba metido en un cuarto y no quería salir. Nada de eso dice la Biblia, entonces ninguna de las dos teorías son válidas. Pero, ¿a dónde estaba Tomás? ¿Qué estaba pasando con Tomás que no estaba ahí? Aquí el punto que nos está enseñando el discípulo amado es que tenemos que estar donde tenemos que estar, en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. Pero aún así el discípulo amado nos muestra la gracia, amor y misericordia de Dios para cada uno de nosotros, que después de que esto sucedió, que Jesús apareció a sus discípulos y que sopló sobre ellos el Espíritu Santo para que pudieran ir a ser testigos, resulta que apareció Tomás. Después de eso, ya no estaba Jesús. Y todos los discípulos empezaron a decir: Tomás, Jesús se nos apareció, nos mostró sus manos, nos mostró su costado. Y vean lo que dice la Biblia en el versículo 24. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no voy a creer. ¿Qué? A mí me hace gracia cómo la Biblia es tan humana, más de lo que nosotros quisiéramos. El discípulo amado nos está mostrando a un Tomás, que nosotros le decimos el incrédulo, y la Biblia ahí escribe la incredulidad de Tomás. Pero ¿cuántas veces no se ha vuelto ese Tomás la voz de cada uno de nosotros? Ver para creer. Ver para creer. Si no veo sus manos, si no veo su costado, si no puedo meter el dedo y darme cuenta que de verdad está ahí la herida, no voy a creer. Ay, Tomasito. Tomasito. A veces somos nosotros Tomás, a veces tenemos en nuestras casas Tomases, a veces tenemos amigos Tomases también. Y nos podemos preocupar y nos podemos desesperar y oramos: Señor, muéstrale, hazle ver. Pero luego me parece muy interesante cómo una semana después Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos, y ahí sí estaba Tomás. Durante una semana Jesús dejó a Tomás lidiando con sus dudas. Yo como pastora le soy honesta, desde el primer momento en que Tomás me dice: yo no voy a creer si no veo nada, yo le agarro la mano a Tomás y voy a buscar a Jesús para que lo vea. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no fue que inmediatamente, me le voy a presentar inmediatamente a Tomás. No, lo dejó marinando ahí en sus dudas. Una semana, así como para que sintiera un poquito más de acidito. No, Dios no es así. Bueno, a veces sí. Pero seguro para que sintiera un poquito ahí el acidito. Para que se quedara con sus discípulos, tal vez para que tuviera expectativa. No sé, la Biblia no lo dice. Pero entonces ya estaba Tomás ahí con los demás discípulos. Y se aparece Jesús de nuevo. Pasa a ustedes, les dice. E inmediatamente vean lo que sucede. Dice el versículo 28. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿no que no hay que ver para creer? ¿Ustedes qué dicen? Vino Jesús donde Tomás y le dijo, ya sabiendo obviamente lo que Tomás había dicho, así como él sabe todo lo que nosotros hemos dicho día y noche, y le dice: vení, mete tu mano aquí en mi costado, mira mis heridas. Ahora, aquí lo importante no es que Jesús reprocha a Tomás el querer ver la evidencia que ya los otros discípulos habían visto. Porque seamos honestos, muchas veces nosotros llegamos con testimonios a las demás personas, y las demás personas, tal vez algunas dicen: ay, qué bueno, qué dichoso, me alegro. Y necesitan esa misma evidencia, necesitan saber que hay un Dios que sí puede hacer esas cosas que ha hecho con nosotros. Y este era el caso de Tomás. Así que Jesús vino, se le presentó sus heridas, le presentó su costado. No los estaba reprendiendo a ninguno de ellos, ni regañando por querer tener evidencias. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que sí les estaba reprendiendo? Porque no creyeron al testimonio. Llegó María Magdalena donde sus hermanos a decirles: Jesús está vivo, y ninguno quiso creer su testimonio. Llegaron los discípulos a decirle a Tomás: Jesús está vivo, y ninguno quiso, y Tomás no quiso creer en el testimonio de sus hermanos. Entonces no se trata de si vemos o no evidencias, sino de creer al testimonio de Jesús, que ya ha trabajado en la vida de una persona. abramos nuestros oídos y nuestro corazón a creer lo que Jesús nos quiere decir ahora a través de los demás. Eso es lo que Dios está esperando. Así que entonces Tomás, cuando ve las manos de Jesús, cuando pone su mano en el costado, posiblemente se da cuenta que sí es Dios. Él exclamó, su reacción fue: Señor mío y Dios mío, diciendo: Jesús, eres Dios. Esto es importantísimo porque desde el primer capítulo de Juan, Juan está queriendo dar este argumento de que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios, está diciendo Juan en el capítulo 1. Y luego vemos a Tomás llegando a esa misma conclusión: Jesús es Dios. ¡Guau! El mismo Espíritu Santo trayendo convicción a un Tomás que lo que necesitaba era evidencias de parte de Dios. Y Dios se manifestó de esa manera a su vida. Así como lo ha hecho en tu vida también, cuando creíste desde un principio, cuando tuviste que darte cuenta que Él era real, que sí podía restaurar, que sí podía perdonar, que se quitó el peso de la culpa, que se quitó el peso del pecado. Él sigue siendo el mismo con el que te encontraste aquella primera vez hace muchos años atrás. Sigue siendo el mismo. El mismo Dios, el mismo Señor, con el mismo poder. Si el ministerio de alabanza me puede acompañar. Y lo que nos enseña entonces el discípulo amado es que cuando nos sentimos amados por Dios, nuestra entrega debería de ser creer sin reservas. Puedes ir conmigo: sin reservas. En el Evangelio de Juan, inclusive en el Apocalipsis que Juan también escribe, no hay grises. Nosotros podemos leer diferentes historias de la Biblia, irnos a diferentes libros y nos podemos encontrar muchos grises. Cuestiones que decimos: es que esto no es ni así ni es así. Pero en Juan no hay grises. Se es o no es. Se cree o no se cree. Y yo creo que Juan nos está queriendo decir que es que en el amor de Dios ya no hay confusión. En el amor de Dios podemos entender que es un sí o es un no. Y por eso en el mismo Apocalipsis nosotros vemos que se nos dice: es que no se es, no debe de ser o frío o caliente, no debemos de ser tibios. Nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo se debe vivir en el sí. No podemos andar un día en sí, otro día en no, un día creo, otro día no creo. Juan nos está diciendo: si te sentís amado, deja los grises, deja las confusiones. Igual podés ir y externar tus dudas, expresar tus dudas al Señor. Es el lugar correcto. ¿A quién le vamos a expresar nuestras dudas si no es a Dios, el que tiene todas las respuestas? Que a veces nos da y otras veces no nos da, porque es Dios, punto. Porque somos limitados, porque dependemos de Él. Pero Juan nos está diciendo: ¿crees o no crees? ¿O sos frío o sos caliente? Juan nos invita a tomar decisiones. Y a pesar de que Él vio esa gracia y esa misericordia en una María, en un Tomás, nos está diciendo: empecemos a creer sin reservas. Hay un Jesús que se ha mostrado en nuestra vida. Hay un Jesús que está con cada uno de nosotros. Y dice finalmente en el versículo 29, en palabras de Jesús hacia Tomás, Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Sabes de quién está hablando en esta oportunidad, Juan? De vos que sos dichosa. De vos que sos dichoso. De vos que sos dichosa. De vos que sos dichosa. De vos que sos dichoso. De vos que sos dichosa. De vos que sos dichosa. Dichosa, dichoso. Dichosa, dichosos, dichosos. No me digas que no tenés fe, iglesia. Porque sin haber visto, dígame, ¿alguno ha visto aquí las manos y el costado del Señor, literal, y aún así creíste. El enemigo te quiere confundir. El enemigo te quiere hacer ver que no crees, que ya no tenés fe, que ya tu fe no es la de antes. Olvídate. No le hagas caso a ese mentiroso. Que lo que vienes a mentir, lo que vienes a manipular, lo que vienes a confundir. La palabra de Dios dice: sos dichoso, sos dichosa. Has creído sin necesidad de haber visto. En el milagro más importante de toda la humanidad que podemos experimentar, has creído. No me digas que no tenés fe. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Aquí hay discípulos amados que entraron, que vieron y creyeron.